orar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permíteme ponerles en la pantalla a 2 Corintios 9, del 6 al 12. 2 Corintios 9, del 6 al 12 nos dice lo siguiente: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da la semilla, el que siembra, y pan para comer, dice, perdón, permíteme que estoy aquí leyendo, tengo otra vez me tengo problema con la vista. De todas maneras nos dice, para que usted produzca una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente supla lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahí tenemos la política divina, pues, para la iglesia, y ese asunto volitivo, nosotros a medida que crecemos espiritualmente vemos la mano poderosa de Dios y sabemos de qué se trata. El interés de nosotros es que la palabra de Dios se predique, que la palabra de Dios salga, porque de esa manera viene el rescate de las almas perdidas en la faz de la tierra. Dos cosas hacemos: dar el evangelio de la salvación, y segundo, hacer permitir que las personas tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios para que puedan crecer espiritualmente y puedan ser bendecidos por el Todopoderoso. De eso se trata. Y el resto es para subsanar los gastos de la iglesia, y tercero, para los ministerios que tenemos, pues, de evangelización fuera de los Estados Unidos, que son los misioneros, la operación misioneros, que todo el dinero que nosotros damos, parte de ese dinero va a enviar ese dinero a los misioneros que se encuentran fuera del país. Con eso en mente, pues, vamos al trono de la gracia. Amado Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos nuestro estudio bíblico correspondiente a lo que es la creación y el diluvio. Estamos concentrándonos en este momento en la creación del ser humano y cuándo comienza la vida humana. Bíblicamente tenemos toda la información porque el Creador nos da la información. Y claro está que esta información destruye y echa abajo a todo lo que propone el hombre sin Dios con este asunto de la evolución. Que el hombre se ha tardado no sé cuántos millones de años en evolucionar. Eso todo es mentira. Aquí tenemos cómo es que Dios hace las cosas y cuándo comienza la vida. Entonces, les quiero poner a ustedes este Salmo 139, del 13 al 14. Y se los leo. Y aquí van a ver ustedes algunas de las palabras hebreas que hemos estudiado, porque se las he puesto en el pizarrón para que las tengan en mente. Y como yo les he dicho anteriormente, ciertos órganos vitales del cuerpo humano, ¿verdad?, que forman, por ejemplo, los riñones, o el estómago, o el vientre, o los intestinos, son órganos que no pueden pensar, ¿okay? Y son los órganos que utiliza la palabra de Dios para las emociones, y utiliza el corazón como parte de lo que bombea pensamientos en el alma, no que bombea sangre, pero utiliza la parte natural para explicar la parte espiritual, lo mismo que hace con los órganos estos que les acabo de mencionar. Entonces, porque el hombre tiene que tener un punto de referencia para poder entender lo que no puede ver. Entonces, ese punto de referencia es un punto de referencia humano. Pues bien, con esto en mente, en el Salmo 139, 13 al 14 nos dice: porque tú has tomado mis riñones. Aquí, primero que todo, creo que vean que esta es la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? O sea, que esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Y aquí nos dice, porque tú has tomado mis riñones, kilya, mis riñones, me has tejido en el vientre, bebeten. Ya saben lo que es bebeten. Ahí viene la palabra esa que debe darnos el tono de bebeten. Pero son dos palabras separadas. Bebeten, dentro de la matriz, en el vientre. ¿Okay? Me has tejido en el vientre, dentro del vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy. Prodigios tus obras, mi aliento, fíjense que aquí está traducido mi aliento, que es nefesh, ¿okay? Alma o espíritu, también, conocías cabalmente, o sea, porque conlleva la idea el nefesh, el aliento del alma, ¿okay? El nefesh, y entonces, esa es la traducción de la Biblia de Jerusalén, y aquí en la parte de abajo tiene la traducción de la Reina Valera de 1960, porque tú formaste mis entrañas. Aquí no dice riñones, sino entrañas. Kilya es la palabra que está traduciendo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está bien, esta es la misma traducción que la otra. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado en mi alma. Aquí traduce mi alma, que es nefesh, ¿verdad? Mi aliento, ¿ok? Lo sabe muy bien. Pues, dice... Fíjense que aquí hay, en estas traducciones hay una diferencia. En la parte de arriba dice que mi aliento conocías cabalmente, pero en la segunda mi alma lo sabe muy bien. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, que le está diciendo que mi alma sabe muy bien que tú eres esto. Entonces, pero lo que quiero ver aquí, lo que estamos estudiando es que se está formando dentro de la matriz la persona, que cuando sale de la matriz y es imputada la vida del alma, es ahora una persona viviente. Y ese nefesh es el soplo de la vida o cuando el alma entra a la persona. Entonces en el Salmo 139:13 vemos que se enfoca en el desarrollo de la vida física dentro de la matriz. Y lo que esto enseña es que Dios está involucrado en la formación de la vida biológica, intrínsecamente involucrado. El proceso ya lo hizo él porque él es el arquitecto y él sabe que una vez que estas células reciban el alimento necesario y estén en el medio ambiente necesario, se van a desarrollar, porque de esa manera lo diseña él. Y aquí lo que nosotros vemos es que hay permutaciones y conmutaciones de millones de cambios que pueden existir dentro de una sola persona. Cada persona es un individuo completamente separado, es un individuo autónomo, auténtico, ¿okay? Es uno solo de esa clase, no hay dos de la misma clase. ¿Sí lo ven? Y eso requiere que existan estas permutaciones dentro de las mismas de la misma composición genética. O sea que es un proceso espectacular que no puede ser un proceso evolutivo de ninguna manera, porque son demasiados billones y billones y billones de permutaciones que tienen que existir y tienen que ser cabales y tienen que existir a la misma vez. O sea que no puede ser que exista una aquí y después otra allá. No, eso es imposible. Eso tiene que ser diseñado por un arquitecto, que es el que sabe cómo funciona todo esto. Entonces, aquí estamos hablando de la formación de la vida biológica, y esto es hecho indirectamente a través del proceso de procreación de Dios que Él diseña y en Adán y en Isha. De ahí comienza todo, ¿okay? De ahí comienza el proceso, y después de esto nos damos cuenta que a pesar de que Dios utiliza medios indirectos para hacer algo, nosotros hablamos del hecho de que Dios es la causa final de todo esto. O sea, que el ser humano es creado por Dios, pero es indirectamente que lo crea ahora a través de toda esta genética que él ha puesto. Entonces, cuando el salmista habla acerca del desarrollo dentro de la matriz, él no está hablando simplemente acerca de sí mismo. ¿Okay? Muy importante, aquí no está hablando de él, él está hablando acerca de sí mismo como ser humano, y nos deja saber que Dios ha diseñado a cada uno de nosotros para tener una casa física representativa de su imagen y semejanza. Entonces, debido a que Dios está involucrado en la vida física y biológica, la vida física y biológica es importante y sigue siendo vida física y biológica. Dios está involucrado en el proceso, señoras y señores. El alma todavía no está ahí, pero la casa a la cual se la va a imputar sí está ahí y viene por un proceso indirecto de creación divino. Entonces, en Jeremías 1:5, que es un pasaje que muchas veces es utilizado para respaldar el hecho de que hay una vida completa en la matriz, ¿okay? Cuando que yo les estoy hablando, yo sé que me están escuchando, pero fíjense lo que acabo de decir, ¿okay? Porque esto debe traer a ustedes algo en la mente inmediatamente. De nuevo, en Jeremías 1:5, ¿verdad? Es un pasaje que muchas veces es utilizado para respaldar el hecho de que hay una vida completa en la matriz. ¿Okay? ¿Qué les debe traer eso a la mente? ¿Qué posición es esa? Del traducionismo que viene de Tertuliano, ¿okay? Que el alma es material y la vida y el alma en el momento de la concepción están ahí. Es la posición que hoy en día mantiene la Iglesia Católica, ¿okay? No es que estamos hablando mal de la Iglesia Católica, ni mucho menos, porque son gente que aman a Dios, pero son personas que han llegado a diferentes conclusiones, y a nosotros lo que nos interesa es llegar a la conclusión correcta basada en la Biblia. Entonces, pero eso no es lo que el pasaje dice. El pasaje no dice que la vida está completa en la matriz. El Señor está hablando con Jeremías y le dice lo siguiente, y aquí se lo pongo y ustedes mismos van a discernir el asunto, porque al abordar el idioma original ustedes pueden saber de qué se trata. Antes de que yo te formase, Yatzer, la formación interna dentro de la matriz en el vientre de la madre, te conocí. Fíjense lo que está diciendo. Miren, este es uno de los versículos bíblicos que utiliza la posición del traducionismo para respaldar su posición de que la vida comienza en la matriz, la vida humana comienza en la matriz, ¿okay? Entonces, y esto es lo que dice: y antes de que salieses de la matriz de Betén, ¿verdad? Pero ya ustedes ven que Betén, ¿cuál es la que dice fuera de la matriz? ¿Betén o mi Betén? Mi Betén, ¿verdad? Min Betén, o sea, fuera de la matriz. Pero aquí está hablando dentro de la matriz. Pero la traducción es antes de que salieses de la matriz. Pues aquí, si fuera esa traducción que hay aquí, debería ser mi Betén. Pero la palabra que está traduciendo es Bebetén. Antes de que te formara dentro de la matriz, estás dentro de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. ¿Okay? Ahora miren lo que está diciendo. Antes de que yo te formase en el vientre. La primera parte está bien, en el hebreo a veces utiliza el doble para saber exactamente lo que está diciendo. Lo que tenemos aquí es una preposición temporal de tiempo, indicando que la acción ocurrió antes del evento del verbo principal. Está diciendo, yo te conocí antes de que te formara. En la eternidad pasada, yo te conocí. Es más, yo te hice. ¿Okay? Entonces fíjense en esto. O sea que esto regresa un momento antes de la concepción. Realmente cientos o miles de años antes de la concepción, dentro del plan de Dios. Dios omnisciente supo de todo eso, claro. El verbo es yatzar, y yatzar tiene que ver con la formación física del cuerpo dentro de la matriz. Dentro de la matriz es bebeten, ¿okay? No fuera la matriz. Entonces, de nuevo, yatzar indica que esto está hablando acerca de la formación física del cuerpo, o sea que Dios está diciendo, antes que yo te formase, Yatzer, ¿verdad? En el vientre te conocí, Yadá. Claro, Dios nos ha conocido a todos nosotros. Él conoce toda nuestra vida, señoras y señores. Para nosotros es un pergamino que se está desarrollando en nuestra vida. Pero ya Dios supo todas las decisiones que íbamos a tomar. Ya Él sabe si nosotros vamos a ser ganadores o perdedores. Ya está todo preparado. ¿Okay? Para nosotros estamos tomando nuestras decisiones haciendo uso de nuestro libre albedrío cotidianamente. Minuto por minuto, o sea, segundo por segundo. Pero Él ya supo todas las decisiones que tomamos y si íbamos a ser ganadores o perdedores. Y es de acuerdo al uso de nuestra voluntad que Él está abriendo y está tejiendo para que llevarnos a nosotros al lugar donde Él nos quiere dar lo máximo y lo mejor. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que ver con nuestro libre albedrío. Ajá. Es lo mismo que las oraciones. Él ya sabía que nosotros íbamos a hacer cierto tipo de oraciones. Y antes de que le hiciéramos ya las había contestado porque Él supo que le íbamos a hacer. ¿Se dan cuenta? O sea que Él es Dios Todopoderoso. Es algo maravilloso, nosotros con nuestra capacidad humana pues no logramos entender el asunto completamente, pero Dios sabe todas las cosas simultáneamente, y esto es lo que le está diciendo. Entonces, Aquí está hablando de esto. Antes de que yo te formase, Yacer, en el vientre, te conocí. Ya te conocía, Yadá. Y aquí tenemos el cal perfecto de Yadá. Yadá es Y-A-D-A-H. Yadá, ¿verdad? Es una palabra que describe la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios, claro, él es omnisciente, él sabe todas las cosas, incluso él sabe lo que podía hacer y lo que y las ramificaciones de una decisión que tú hubieras tomado, y la puede proyectar 100 años o 30 años, el tiempo que tuvieras en la faz de la tierra. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esta decisión? ¡Fum! Él te dice, todo esto hubiera pasado. Si, imagínate, si tomas una decisión contraria, él sabe a qué personas ibas a conocer, qué trabajo ibas a hacer, qué cosas, todo eso lo sabe, todo eso lo sabe. O sea, lo que es y lo que es posible. Ahora, el conocimiento previo de Dios solamente lidia con las decisiones que tú tomaste, nada más. ¿Okay? Pero es algo extraordinario, nuestro Dios todo lo sabe. Entonces, Él sabe todas las cosas que van a suceder y todas las cosas que pueden suceder. Entonces, Él sabe cada cosa que potencialmente puede suceder o no puede suceder. Entonces, en su conocimiento previo, recuérdense que hay dos tipos de conocimiento que tiene Dios: su omnisciencia y su conocimiento previo. El conocimiento previo tiene que ver con la realidad, tiene que ver con todas las decisiones que tú tomaste. La omnisciencia tiene que ver con esto más lo que pudo ser posible si tomaras otra decisión. ¿Sí me explico? O sea que son dos cosas diferentes. Es a través del conocimiento previo que Él sabe la impresión de tu computadora, ganador o perdedor. Él sabe todas las decisiones que tomaste. Y él sabe que esa decisión conlleva ciertas cosas. Y eso es lo que él está preparando de antemano. ¿Okay? ¿Están oyendo eso? Porque él sabe que ibas a tomar esa decisión. Ya de antemano está preparando aquí, está preparando allá para que tú camines como ganador. Tú vas a entrar, tú vas a llegar al lugar que él quiere porque tú lo estás obedeciendo a él. Ah, entonces, ese es el uso de la omnipotencia de Dios, señoras y señores. Piénselo por un momento. A nosotros, yo se los he dicho anteriormente, nosotros tenemos disponibles la omnipotencia de Dios. Para nosotros. Ahora, nosotros no sabemos de qué es, cómo es la omnipotencia de Dios, si yo no puedo levantar una montaña. Es lo primero que nos preguntamos. O no puedo hacer cosas que solamente Dios puede hacer. No. Aquí hay algo específico. Tú haces uso de la omnipotencia de Dios cuando tú le dices sí al Señor y caminas por medio de su palabra, porque Él va a abrir el camino enfrente de ti para que tú salgas victorioso al otro lado. Todo lo está moviendo para que salgas victorioso, porque Él sabe qué decisiones estás tomando y qué decisiones ibas a tomar. Entonces, ¿quién está haciendo la obra? La omnipotencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Es algo que, bueno, tienes que llegar a cierto nivel para conocer, ¿okay? Porque es algo maravilloso. No dependemos de nuestra propia fuerza humana, finita, terrenal, limitada y diminuta, sino de la omnipotencia del Todopoderoso. Y que lo único que tenemos que hacer, hacerle caso al Señor, conocerlo, caminar con Él en la plenitud del Espíritu Santo, y Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. ¿Entienden el pasaje entonces? Eso es lo que tenemos con el Señor, el uso de su omnipotencia. Es algo espectacular, enorme. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. La omnisciencia se refiere al hecho de que Dios sabe todo lo que puede ser conocido. Él sabe todas las cosas que van a suceder y todas las cosas que pueden suceder. Él sabe cada cosa que potencialmente puede suceder, y su conocimiento previo, que es el que estamos viendo, que tiene que ver con lo que tú hiciste, Él sabe lo que va a tomar lugar y sabe lo que va a ocurrir en la historia humana, porque Él está tomando en cuenta todas las decisiones que se tomaron. ¿Okay? O sea que ese factual realité, la realité, como que dice, ahí está la realidad de la vida. Entonces, también basado en su conocimiento previo, recuerden, conocimiento previo, omnisciencia. Conocimiento previo tiene que ver con lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, porque toma en cuenta las decisiones que tú estás tomando, no las que potencialmente hubieras podido tomar. Personas que siempre se la pasan, ay, qué tal, y si es eso, está perdiendo el tiempo. No te pongas a pensar en eso, ponte en la realidad, las que tomaste y dale gas, ¿okay? Como que dice, no te pongas a echar para atrás, porque entonces entras en el mundo de la realidad, en el mundo virtual. Ahí estás tratando de descifrar el mundo virtual, no, perdiendo el tiempo. Bueno, entonces Él tiene un plan y propósitos, y dentro de esos propósitos y plan, Él ha designado ciertas metas a ciertas personas llamadas su destino. El destino de la persona, Mire, yo les estoy diciendo cosas que son bien grandes aquí en estos momentos. Pongan atención porque el Espíritu Santo lo va a iluminar con esta información. Debido a que Él determina ese destino, ¿cómo lo determina? Basado en tus decisiones. ¿Están escuchando? Basado en tu libre albedrío. Por eso es tan importante el libre albedrío. Entonces, Él determina ese destino para ese individuo antes de que el tiempo llegue. Ya está preparando por adelantado. Te está abriendo el camino. Y por eso te dice, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que Él está preparando el camino, te lo está preparando para que tú lo veas tú. Y lo que te da es la información para que tú puedas ver lo que ha hecho. Eso no lo puede hacer todas las personas. Él sabe que Él te ama y te va a permitir ver cosas que antes no podías ver. Era imposible verlas porque no tenías el equipo para verlo, pero ahora sí te lo está dando y tú lo puedes ver. Entonces, antes de que llegue el tiempo, ya lo ha visto. A eso se le conoce como la predestinación. Yo les he hablado de la predestinación. A los que conoció, predestinó. ¿Cómo es el proceso de la predestinación? Como se lo estoy diciendo en estos momentos. Entonces, no significa que Dios toma las decisiones por ellos. Para nada, porque no se puede meter con tu libre albedrío. Verboten, como dicen en Alemania. Prohibido. Completamente para Dios. Es más, yo les he comentado, en el momento que Dios toque tu libre albedrío para hacer lo que Él quiere, en ese momento se acabó el conflicto angélico y ganó Satanás. ¿Se dan cuenta de esto? Con una sola persona que le toque, se acabó el conflicto angélico. Ya Satanás tiene con qué refutar todo el caso enfrente de la corte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es quién puede con Dios. Si Dios dice, se hace, se tiene que hacer. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? No permitiste que la persona tomara su propia decisión. No, o sea, que tiene que tener libre albedrío. Pues bien, no significa que Dios toma las decisiones por ellos, entonces. No es una forma de fatalismo, porque eso es lo que hace el fatalismo. Que todo está predicho, todo está prehecho, yo entonces, ¿por qué me voy a poner a... ¿Por qué me voy a poner a evangelizar si Él sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar? Eso es lo que llega, ¿verdad? Es el fatalismo, y tu vida ya está dicha, y yo entonces, ¿por qué me voy a poner? ¿Qué será, será? A esa conclusión llega. ¿Qué será, será? Lo que pasó, pasó. ¿Se recuerdan de lo que yo les puse de esta famosa artista? ¿Es todo lo que hay en la vida? Si eso es todo lo que hay en la vida, entonces vamos a seguir bailando y tomando porque todo esto está hecho ya. Pero no es así. Tú tienes libre albedrío y tú determinas qué va a suceder ahora con el conocimiento de Dios. Entonces tú ahora sabes que Él está abriendo tu camino porque te ama y quiere que seas victorioso. Pero no solamente te abre el camino de hoy, ya te está preparando tu lugar en el reino milenario como vencedor. Lo que tú ves aquí no es nada. ¿Tú crees que todo lo que te puede dar el mundo allá afuera es superior a esto? Es imposible, no es. Estamos hablando de cosas grandísimas. Pues bien, lo que significa es que antes del tiempo, que el tiempo comenzara, va a existir un hombre llamado Jeremías. ¿Okay? Y Dios va a hacer de él un profeta. Y él va a tener un ministerio público para Israel. Él no está hablando acerca de Jeremías como una persona completa dentro de la matriz. ¿Okay? Que es el punto que les quiero dar, pero para llegar a ese punto, mire todo lo que descubrimos. Entonces él sabía que esta persona que está hablando en estos momentos iba a tener algo extraordinario. Y le está diciendo, yo te conocía desde antes que te hicieras materia. Antes de que te hicieras materia, ella te conocía. Entonces, de nuevo, él está hablando acerca del hecho de que antes de que estuvieras en la matriz, antes de que yo formara tu vida física, te separé y ordené como un profeta para las naciones. ¿Por qué? Porque él sabía las decisiones que iba a tomar este hombre a favor de Dios. Entonces, él le abre, se le prepara el camino. Ah, tú quieres, aquí te lo voy a poner en tu camino. Entonces, no te tienes que preocupar. ¿Tú crees que una persona que sabe cuál es su destino y que su destino está lleno de gloria, no va a estar feliz? ¿Ah? Vas a jugar un partido de fútbol y sabes que tú vas a ganar 3-1. ¿Qué? ¿Cómo vas a entrar ahí? Te vas a reír. Acá no importa qué clima, porque sabes que vas a ganar. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, me defiende. O sea, es lo mismo que pasa. Entonces, en el conocimiento previo de Dios, él supo que Jeremías iba a ser un creyente y Dios decidió otorgarle a él la oficina de profeta. Y todo eso para decir que ahí no hay mención de lo que está ocurriendo dentro de la matriz. Simplemente que él supo todas las decisiones que este Jeremías iba a tomar. Iba a tomar decisiones a favor del Señor. Entonces esta es la persona que Dios quiere para ser su vocero. Ahora, veamos algunos de los pasajes problemáticos. Ese es uno. ¿Okay? Y ahí pues les ha dado la información de que no está hablando de que ahí está la vida humana, sino que simplemente Dios sabe y proyecta todo lo que esta persona iba a hacer. basado en la realidad, porque está hablando de su conocimiento previo, ¿okay? No es omnisciencia que tiene que ver con lo que podía pasar y con lo que no podía pasar. O sea, la omnisciencia de Dios sabe todo. La omnisciencia de Dios sabe todo de todo, acerca de todo lo que puede ser, de todo. No hay nada que no sepa, hasta la molécula más ínfima, todo lo sabe. Pero el conocimiento previo de Dios tiene que ver con la vida humana, tiene que ver con el conflicto angélico, tiene que ver con las decisiones humanas. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el conocimiento previo y la omnisciencia. Ahora, ese es uno de los pasajes que utiliza entonces el campo de ¿quién? Del traducionismo, que el promotor de eso en los años 200, después que se convirtió en cristiano, que era hijo, de paso él era hijo de un gran militar romano. De todas maneras, él fue el que propone eso. Pero entonces, ese es uno de los que, ahora les voy a dar otro, ¿okay? Porque con esto estamos pues descubriendo cosas que son verdaderamente interesantes. Otro pasaje problemático es Lucas 1:15. Problemático en el sentido que es utilizado por ese campo para respaldar su posición. A eso me refiero. Entonces, aquí Dios está hablando acerca de Juan el Bautista, ¿okay? Y en Lucas 1:15, y aquí les voy a tener que dar tanto el español como el griego, ¿okay? Ahí tienen el Byzantium, la traducción que tienen abajo, o sea, el pergamino que tienen abajo es el mayoritario, el texto mayoritario de la escritura en el griego. Hay diferentes campos en lo que concierne a las escrituras y los hagiógrafos. Lo que hacía era que eran copistas y copiaban el mismo original. No hay original, de paso, son todas copias. Pero en las diferentes escuelas, en las diferentes partes del mundo, los escribas que estaban en Alejandría, por ejemplo, si había un error, los copistas copiaban ese error. Y de esa manera es que saben de dónde vienen los pergaminos. Porque ese error solamente se traduce allá porque se repite el mismo error en la escritura. Y si viene de otro campo una letrita, pues esa letrita se cambió para todos, etc. Entonces, pero este texto mayoritario es uno de los más explícitos que existen de los idiomas originales. De paso, los errores que existen entre los diferentes campos son menos de 1% y no le cambian el significado a la traducción. Eso es algo espectacular a través de todos los años que han transcurrido. Pues bien, entonces, permíteme que me estoy enredando aquí. Voy a tener que cortar eso para no... permíteme hablar de este versículo entonces. Lucas 1:15. Dice, porque él será grande delante del Señor. ¿Eh? Ahí está hablando, en Lucas, está hablando de que él será grande del Señor, nunca beberá vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Okay? Aquí está hablando acerca de ¿quién? De Juan el Bautista. De Juan Bautista está hablando. Recuérdense que los evangelios comienzan con Juan el Bautista porque es el profeta que apunta al Mesías, al ungido. Tenía que ser así porque eso es lo que fue diseñado por la ley mosaica. La ley mosaica exigía eso para el rey. Pues bien, entonces... aquí vemos que este es uno de los versículos que es utilizado por el campo del traducionismo para decir que la vida comienza cuando la mujer queda en estado, cuando concibe. ¿Okay? Entonces, porque él será grande delante del Señor, bien, no hay problema, nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, si está lleno del Espíritu Santo, entonces tiene vida, porque... el Espíritu Santo tú no lo puedes tener a menos de que tú decidas tenerlo, pero entonces es un acto milagroso. El único lugar donde se encuentra este versículo, ¿verdad? Óyeme, entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, afortunadamente nosotros, ya aquellas personas pues, que han visto el asunto una y otra vez, pueden ver que aquí abajo dice ek koilias, en el griego, ek koilias. No aprendemos el inglés, pero estamos así en el griego, ¿verdad? Ek koilias. A partir de coelía, a partir de la matriz, de la matriz para afuera, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí, por aquí dice, aún desde dentro del vientre de su madre. Bueno, entonces, pero eso no es lo que está diciendo. Pero vamos a verlo. Aquí, de paso, aquí el licor es cerveza, la cerveza existía en esa época. Ahí dice, ¿se dan cuenta? Nunca verá vino ni cerveza. Vino ni cerveza. ¿Okay? No es licor, sino cerveza. Y hay en esa época se bebía vino, licor fuerte también, más de 6-8% del alcohol. De todas maneras, pues les digo esto para que ustedes vean que esto es algo muy especial. También va a estar lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, esto todavía tiene que ver con la dispensación del Antiguo Testamento. ¿Qué nos deja saber eso a nosotros como creyentes que hemos estudiado la palabra de Dios? ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo? ¿Quién tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
Ah, en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento. Solamente aquellas personas diseñadas por Dios para mantener ciertas oficinas, como ciertos reyes, ciertos jueces, los artesanos del templo, que tenían que tener información divina para hacer los artefactos del templo. Ciertas personas se les otorgaba el Espíritu Santo, ciertos reyes se les otorgaba el Espíritu Santo, pero podía ser retirado si la persona pecaba. En el transcurso de la iglesia, en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, eres bautizado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está contigo hasta que te mueras. Ya el Espíritu Santo no te deja más. Hermano, después de muerto sigue el Espíritu Santo contigo. ¿Okay? O sea que no puedes perder el Espíritu Santo. Tú puedes apagar al Espíritu o contristar al Espíritu, pero no puedes perder al Espíritu en ti. ¿Okay? O sea que esto está ocurriendo antes de que iniciara la iglesia. Esto pertenece a la edad de Israel. ¿Okay? Entonces, él está hablando aquí de un profeta del Antiguo Testamento, que, claro está, los profetas tenían el Espíritu. ¿Okay? Pero vamos a ver por qué dice, por qué la traducción aquí está así. Bueno, tú tienes que ir y tienes que darte cuenta que hay dos campos, y en el campo de la Iglesia Católica, ¿qué interés tienen ellos si están, si su teología tiene que ver con el traducionismo? ¡Ting! ¿Ya se dan cuenta? Bueno, yo voy a traducir esto de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a mi teología, voy a alinearlo. Voy a alinear la bibliología, que es el conocimiento de la Biblia, con mi teología. O sea que la bibliología no está guiando la teología, sino la teología está guiando la Biblia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso es equivocado, porque tu teología no puede manejar la Biblia. La Biblia es la que te da a ti la pauta para que tu teología salga. La teología sale de la bibliología y no al revés. Primero es la bibliología y de ahí parte la teología. ¿Perdón? La exégesis, tiene que ver con la exégesis, sí. Entonces, de la otra manera, si la teología, buena esa observación, si la teología es la que dirige la bibliología, entonces estás haciendo una exégesis, que es inyectar de afuera para adentro, ponerle tu pensamiento en la Biblia. ¿Qué creen que está pasando entonces en la traducción? Si el punto de vista que se enfoca es el traducionismo y que comienza la vida en la matriz, entonces este versículo tú lo agarras y ¡prá!, lo pones. Pero cuando vas al original te das cuenta, un momento, aquí dice ek, no dice eis. ¿Okay? Ek o ex, de adentro para afuera. Bien, entonces le digo esto como parte pues de todo el proceso que estamos haciendo para saber que este aparente pasaje problemático, cuando llegas a los idiomas originales, pues comienza a desaparecer el problema. ¿Cuál problema? Bien, entonces, esto significa que tiene que ver con la dispensación del Antiguo Testamento. Y todavía está hablando acerca de la morada especial del Espíritu Santo, que fue limitada en el Antiguo Testamento, como les comenté. Entonces, muy pocas personas tenían esa morada especial en el Antiguo Testamento. Solamente ciertas personas escogidas por Dios, y podía ser retirado. Por eso David le oró al Señor y le pidió: no quites de mí tu espíritu. ¿Eh? Esa oración tú no la puedes hacer hoy. Tú no puedes decirle al Señor: quita de mí el espíritu, porque no te lo puedo quitar, porque es parte del diseño. ¿Okay? Ahora tú puedes contristar al espíritu y apagar al espíritu y no ser guiado por el espíritu, porque estás en carnalidad, estás en pecado. Pero eso se arregla con la confesión. Bueno, de todas maneras, ninguna de estas que fueron llenas con el Espíritu Santo, refiriéndome a las personas del Antiguo Testamento, eran incrédulos. ¿No es eso? Ninguna de las personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eran incrédulos, ninguno. ¿Okay? Bueno, si no hay vida humana dentro del vientre, ¿es creyente o es incrédulo? De nuevo, si no hay vida en el vientre de la mujer, vida humana, ¿es creyente o incrédulo? ¿Ah? Ninguno de los dos es la respuesta. Es una respuesta capciosa que la captó aquí Cito. Porque, porque no es nada, todavía no puede ser ni uno, ni Chana, ni Juana. ¿Okay? Ni por un lado, ni por el otro. ¿Okay? Entonces, lo que las personas tratan de hacer es decir que esto enseña que en la matriz, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, la fraseología en el griego es ek koilia. Ek koilia, que es la traducción de mi beten. Mi beten, fuera de la matriz. Ek koilia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya eso, en los idiomas originales, comienza a derramar su luz. Y dices, ah, me pueden decir en inglés, wait a minute. O un momento, ya la cosa cambió. Si Juan el Bautista está lleno del Espíritu Santo en la matriz, entonces él es la única persona en la historia humana que ha sido llena del Espíritu Santo antes de ser salvo. Antes de ser un ser humano. O sea, antes de ser salvo, él creyó. Porque resulta que el libre albedrío del hombre es el que define si vas a ser salvo o no, porque vas a creer a través de la fe en el objeto que es el que te salva. Aún si, fíjense en esto, aún si es... Vamos a tomar la posición de la Iglesia Católica del Tradicionismo. Aún si es un ser humano, ¿puede el bebé que no tiene vocabulario creer en el Señor Jesucristo?
No.
No sabe ni hablar. No sabe, todavía está. O sea, ni papas. Okay. O sea que no tiene sentido. Si lo llevamos a ese punto, vemos que hay, que eso es cómico lo que se está proponiendo. Entonces, por eso, pues, eso representa... un gran problema teológico, porque Juan el Bautista no puede recibir el Espíritu Santo aún como infante hasta que él sea suficientemente grande para entender el Evangelio. Primero tienes que entender el Evangelio de la salvación. Entonces nosotros no podemos entender cómo Juan el Bautista puede ser lleno del Espíritu Santo antes de la expresión previa de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso, pues, yo lo haría... como ustedes pueden decir, en la Escritura, eso nunca ha ocurrido. Entonces, no puede ser esta la excepción del resto de la Escritura. Contradice al resto de la Escritura ver a este versículo de esa manera. O sea, que es un problema. O sea, que está lleno del Espíritu Santo afuera de la matriz en algún momento después de que llega a ser salvo. Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Llega a ser salvo después de que salga de la matriz y llegue a conciencia divina y el evangelio de la salvación se le presente, que se le presenta muy pronto porque toda su familia es creyente. Hay personas que a los 6 años de edad llegan a conciencia divina y creen, ya son salvos a los 6 años. En los lugares prístinos hay personas que se demoran hasta los 20 años, ¿okay? Para llegar a comprender el asunto, porque sobre todo en los países de nosotros que están en la parranda, en el chachachá y eso, que no les interesa nada, mano, nada. Ahí le enseñaron al tequilazo, y el tequilazo que vive la vida y que venga lo que venga, ¿sí? Pero hay personas que no, pues en este sentido, ahí vemos que la persona se dio cuenta muy temprano, hay personas que son perspicaces, y este es uno de esos casos. O sea que eso es lo que está diciendo. Y el próximo pasaje problemático es el que se encuentra en Lucas 1:41. Y ese es el pasaje que vamos a abordar la semana que viene. Yo les estoy dando pasaje por pasaje para que se den cuenta de que tú puedes leer la Biblia y aparece decir ciertas cosas, pero cuando entras al idioma original no está diciendo eso. Entonces tienes que tener cuidado que estas traducciones no representen la teología de un punto de vista que abraza cualquier iglesia. Ahora, la iglesia que existía en esa época era la iglesia católica, que es la iglesia universal. Pero hay problemas, como yo les comenté, pues que hay los dos campos del tradicionismo y el creacionismo. Ahí terminamos nuestra clase el día de hoy. Amadísimo Padre, te damos las gracias por la oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Gracias por dejarnos saber dentro de todo este estudio que estamos haciendo acerca de la creación y acerca de cuándo comienza la vida humana, de entender cómo tú guías nuestra vida y cómo tenemos también uso de tu omnipotencia aquí en la faz de la tierra, siguiendo tu palabra, siguiendo tus instrucciones. Te pedimos, amado Padre, que todo lo que hagamos con esta información sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Gracias.